Continúan las protestas en el estado de Yucatán. Diversas comunidades se han manifestado en contra de los cientos de granjas porcinas que se han instalado cerca de sus territorios, lo que ocasiona la contaminación de los acuíferos y cenotes, que además de ser la principal fuente de agua para las poblaciones, son lugares sagrados para las poblaciones mayas. De las más de 250 granjas porcinas que se encuentran en Yucatán, 43 están ubicadas en áreas protegidas que se están viendo afectadas por los excrementos de los cerdos que contaminan los acuíferos, por la deforestación y, en muchos casos, por el despojo de sus tierras. A pesar de que se han logrado cerrar algunas de esas granjas porcinas, como la de Humún, aún existen muchas más que siguen ocasionando daños a la salud y al medio ambiente. Más adelante les seguiremos informando sobre esta situación en el estado de Yucatán.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Pues nuevamente estamos en otro episodio más aquí de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre comunidades locales y economías globales. Está conmigo el experto en estos temas ambientales, que es Cuauhtémoc León. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
Muy bien, mucho gusto de estar de nuevo con todos ustedes para explorar este complejo y atractivo tema.
Yo soy Aleida Calleja, para quien se pregunte, y nada más soy metiche y aprendiz de este podcast, porque la verdad aprendo muchísimo con cada persona que entrevistamos, contigo, Cuauhtémoc. Y bueno, el día de hoy, el comienzo de este capítulo, pues es una, digamos, esta historia de Yucatán, de las grandes granjas de cerdos, la pelea que tuvieron que dar las comunidades, pues es un tema de conflictividad permanente en México y en el mundo, ¿no? Esta confrontación que a veces es muy fuerte entre el poder de grandes empresas transnacionales que a veces invaden ciertos territorios, ciertos recursos, pero también hay historias exitosas y lindas de cooperativas, ¿no? De comercio justo. Y bueno, pues parece que hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no? Para hablar sobre este tema.
Sí, precisamente la lógica territorial de fuerzas internacionales y recursos naturales que se encuentran en territorios rurales, en espacios de Latinoamérica o de África, que están mostrando cómo esa apropiación o esa lucha por los recursos terminan o de un lado con historias exitosas de intercambio, de comercio, de exportación, y de otro lado muchas veces de confrontación y de conflictividad socioambiental. Para explorar este tema tenemos un gran invitado, tenemos al maestro en ciencias Leonardo Noriel, que es experto en gestión ambiental, tiene una maestría en ciencias biológicas, vive en Villahermosa, Tabasco, y es profesor de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bienvenido, Leonardo.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes en esta ocasión.
Leonardo, este ejemplo de la península de Yucatán, de poblado de Humún, así se llama la comunidad, es una historia que nos hace ver de manera muy clara que pues muchas veces los recursos naturales, pues quienes terminan resguardándolos, y ya no solamente para su comunidad, sino para el mundo, digamos, son las comunidades locales, la gente que vive ahí, que tiene el entorno. Y bueno, eso nos habla también de un asunto que tiene que ver con los alimentos, con la energía, con incluso el aire. Platícanos, ¿cómo ves esta situación en México, en el lugar donde tú estás?
Sí, este es un buen punto de partida porque hay que recordar que, bueno, como sociedad, como seres humanos, dependemos de la naturaleza. Como bien ya lo mencionaban, necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos oxígeno para poder vivir. Entonces, si reconocemos desde ahí este vínculo que existe entre los seres humanos con la naturaleza, pues partimos de un hecho pues bastante oportuno para poder crear proyectos, para poder generar economía, para poder proteger incluso los mismos recursos naturales. Y en el caso de México, sí, sobre sobresale México como un país megadiverso, aportando gran parte de su biodiversidad, y esto lo podemos ligar con los recursos naturales con los que cuenta México. Y la gran mayoría de estos recursos naturales, digamos que les pertenece o está en manos de comunidades locales, o sea, de lugares rurales. Estas personas tienen una facilidad de acceso a estos recursos de alguna manera más directa, lo cual podría, o pensaríamos, que deberían de ser los principales beneficiarios de cuando estemos hablando de un uso de estos recursos naturales, del recurso natural que hablemos, ¿no? En este caso pueden ser cualquier tipo de energético, cualquier tipo de el uso que se le da a la vegetación para producir alimentos, ¿no? Entonces, si desde ahí partimos, estamos pues bastante bien dándoles como que este reconocimiento o este poder a estas comunidades y a estas personas que viven, en el caso de México, hablamos de México, ¿no?
Sí, ahora hay un dato que me parece muy interesante. Solamente dos compañías, nos dicen, controlan el 40% del comercio global de semillas, o sea, casi la mitad de semillas que existen en el mundo. Pese a ello, los pequeños productores resisten. Un tercio de los alimentos del mundo siguen siendo producidos por pequeños productores agrícolas. 5 de cada 6 fincas agrícolas en el mundo tienen menos de 2 hectáreas. Se reparten apenas el 12% de la superficie agrícola del mundo, pero producen el 35% de los alimentos del mundo. O sea, esto quiere decir, a ver si estoy en lo cierto, que aunque son empresotas grandototas y nos dicen que son bien eficientes porque producen un montón de alimento, en realidad no es cierto. En realidad, digamos, son más eficaces los pequeños productores, o me estoy equivocando. A ver, ustedes dos expertos.
Fíjate, la lógica de la autosuficiencia que han tenido los productores rurales de México, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, sí producen su propio maíz y sí producen el maíz que necesitan año con año.
Claro.
Sufren, por supuesto, de las desventajas del clima, de lo de siempre, o lluvias extremas o ausentes, que siempre han pasado, pero siempre han logrado tener, por ejemplo, variedades de maíz que resisten más o resisten mejor esas condiciones de suelo o esas condiciones de lluvias temporales. Pero lo que nos estamos enfrentando es a esas fuerzas sutiles, y a veces no tan sutiles, sino muy extremas, del comercio internacional o de la intervención internacional, fuerzas muy poderosas como estas que controlan las semillas y que terminan ahorcando un poco o sometiendo el territorio o creando nuevas condiciones como estas de las granjas
porcícolas,
que alteran las condiciones de las comunidades por una exportación de carne. Hasta donde yo sé, y ahorita nos dirá Leonardo, las condiciones, por ejemplo, locales de Yucatán, pues son una cultura de alimentos asociados al cerdo, sin duda. Pero esos cerdos que se producen ahí van de exportación.
Ni siquiera se van a quedar ahí, ¿no? Para la gente.
Y entonces tienes ahí como una membrana de la comunidad en contacto con fuerzas internacionales. Leonardo, ahí, ¿cuál es tu experiencia que pudieras compartirnos de qué has visto y cómo lo has visto como para que nuestro auditorio sienta esto de manera más tangible?
Lo que me ha tocado ver, o al menos lo que considero en este caso, hablando de productores locales, es que sí se enfrentan, un gran reto que tienen es poder comercializar sus productos, digamos, a gran escala, a nivel internacional. Para ello, pues, en muchos casos se requiere de capacitación, se requiere de cierta infraestructura, de establecer ciertas relaciones comerciales con diferentes actores que les puedan ayudar, digamos, a colocar bien el producto. Entonces, se enfrentan a estos grandes retos, a estas otras grandes empresas que, como bien ya dijimos, tienen acaparado ciertos nichos económicos, ¿no? Y se enfrentan porque son productores pequeños, o sea, hablamos de unas cuantas personas, que si al caso pueden llegar a organizarse como cooperativa, ya es como que, pues, una gran organización, ¿no? A mi punto de vista, pues sí, sufren un poco de esto, y hablando de cualquier aprovechamiento que pensemos de los recursos naturales, puede ser maíz, pueden ser puercos, o pueden ser otro tipo de cosas más distintas como orquídeas, como mariposas, como cactáceas, ¿no? Que puedan comercializar este tipo de productos. Sí, la verdad, les cuesta un montón de trabajo poder colocar el producto porque están con ciertas carencias, ciertas limitantes, que muy pocos pueden lograr vencerlas. No estoy diciendo que sea imposible, simplemente pues hay que buscarle las estrategias o brindarle los espacios para que estas personas puedan desarrollarse. Cualquier producto que pueda ser maderero, de miel, de pescado, que puedan comercializar, que pues lo hagan y obviamente lo hagan bajo ciertas estrategias apegándonos a la sustentabilidad, ¿no? La parte ambiental, la parte social y obviamente la parte económica, pues que es el fin de todo esto, ¿no? Que se pueda generar dinero y que quede repartido directamente en las personas locales. Entonces, eso es lo que he visto, que cuesta mucho ese salto. Yo aquí lo produzco en mi casa, imagínense poderlo exportar a Europa o Asia.
En la ciudad de Cuetzalan, en el estado de Puebla, se encuentra la sede de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque. Lucha desde hace 42 años contra el abandono del campo. Está integrada por 38 mil familias campesinas. Hace más de 40 años, los productores se organizaron para juntar 9 toneladas de pimienta. El precio que obtuvieron por la venta fue 3 veces mayor al que recibían a través de intermediarios. Desde entonces, los productores venden directamente a los compradores a través de la cooperativa. La pimienta y el café son ofrecidos en tiendas de comercio justo en países europeos. 9 cooperativas integran Tosepan Titatanisque. La organización interna de cada una de ellas ha diversificado la economía y mejorado la calidad de vida de los más de 38 mil socios y sus familias, la mayoría indígenas. Prioritario es la producción sostenible en sus territorios. Un 64% de los socios en las cooperativas locales son mujeres. La organización que comenzó para enfrentar la carestía de los alimentos básicos y eliminar a los intermediarios de las cosechas ha logrado mejorar la distribución de los ingresos. La batalla a lo largo de estos más de 40 años no ha sido fácil y las comunidades siguen en pie de lucha ante nuevas amenazas para sus territorios.
Ejemplo de cooperativismo indígena en Dolce Vele español.
Pensémoslo en 2 o 3 niveles, a ver qué te parece, Aleida y Leonardo. El contacto de lo internacional se puede dar porque una comunidad o una sociedad organizada como los cafetaleros de Oaxaca o de Veracruz o los que producen miel en Yucatán exportan, que logran exportar, o esta empresa maravillosa de Quintana Roo que produce chicle a partir del árbol del chicle de látex y que es muy exitosa, Chixa. Y ese es un nivel de intercambio y de reglas que les cuesta mucho trabajo por normas, por impuestos o por inocuidad, ¿te acuerdas que lo dijimos? De sus productos, para seguir las reglas internacionales. Pero habría otro que es como una suerte de trampa regional, que es esos productos no siempre pueden llegar al consumidor de Guadalajara o de Monterrey, algo que se pescó pues allá en tu tierra, Leonardo, en Tabasco. Y entonces las barreras también de comercialización hacen que tengan un símil para esa interconexión al mercado en general. Y que haya también otro tipo de paradojas que los invito ahí a jugar en esta escala. Cuando los recursos como el petróleo son estatales, los efectos negativos o positivos de esa producción se quedan en las comunidades, porque se contamina por razones de la propia producción o porque desplaza y contamina los productos, en el caso del mar, de pesca por el petróleo. Pero en el caso de las energías renovables también tienes efectos un poco de fracaso y de extracción y de choque. Porque, por ejemplo, la historia del Istmo de Tehuantepec.
Del ejido Unión Hidalgo, ¿no?
Ahí tienes otra confrontación. Bueno, positivo era, Leonardo, era energía renovable. ¿Qué mejor que eso? Pero la forma en que se hace, la lógica de contratos y de reparto de los beneficios, es, como tú bien decías, donde empieza a jugar la interacción internacional, nacional o local, donde los perdedores casi siempre son locales.
Sí, porque además hay que decir que en el caso de el ejido Unión Hidalgo, los despojaron de sus tierras. Entonces tuvieron que hacer toda una pelea nacional e internacional para recuperar sus tierras. O no les pagaban a los ejidatarios el dinero que les dijeron que iban a pagarles por la ocupación de sus tierras.
En este caso, yo le apostaría un poco más al empoderamiento local. O sea,
ahí está.
Yo me enfocaría más en proveerles de herramientas, de insumos, de capacitación y de todo lo que se necesite a estas, digamos, pequeñas empresitas que están por todo el país, que están haciendo sus intentos de poder comercializar sus productos, y muchos de ellos se quedan en una escala local. O sea, es nada más se lo vendo a quien puedo, a quien pasa y a quien me lo quiere comprar al precio que me lo quiera comprar, sin yo poderle exigir decir, no, es que mi producto es de calidad y te lo vendo en tanto, ¿no? Si tú no quieres, bueno, busco otro, como se puede hacer tal vez a grandes escalas. Entonces están muy desprotegidos en esa parte. Entonces yo me enfocaría más en fomentar lo local, o sea, a nivel país yo me enfocaría en eso, en darle las herramientas para que poco a poco vayan creciendo y al fin de cuentas tengamos empresas mexicanas, en este caso hablamos de recursos naturales, con este aprovechamiento sustentable de los diferentes recursos naturales que pueda haber. Entonces podemos tener empresas como ya las hay algún par por ahí que podríamos rescatar a nivel nacional, que sí son más grandes y son internacionales, que habría que estudiarlas para ver cómo es que llegaron a eso, pero sí yo le apostaría muchísimo más a ayudar a todas estas cooperativas o pequeños grupos de personas que están ahí intentando, para poderlos escalar y que no sea una empresa grande que venga a poner las reglas del juego, a decir yo quiero el parque eólico aquí, y obviamente yo te lo voy a pagar a como tú quieras, aquí está el contrato, lo que quieras, si no quieres participar, bueno, adiós y yo lo pongo, ¿no? Sino que sea al revés, que podamos proveerles a las personas este como empoderamiento o fuerza para que se pongan al, digamos, al nivel de la empresa que quiere ponerse y puedan dialogar y se puedan, pues, beneficiar ambas partes.
Sí, a mí me parece que estamos llegando a un punto centralísimo en estos tiempos. Y que tiene que ver con que las comunidades locales son las primeras defensoras del espacio natural. Y de ahí viene un movimiento muy interesante, que yo lo conozco a nivel latinoamericano, no sé si también exista en otros lugares del mundo, supongo que sí, que son las personas defensoras del territorio. Es decir, hay un movimiento bien interesante en México que tiene que ver muchas en contra de la minería porque pues genera una depredación muy fuerte de sus recursos naturales, en contra de muchas empresas, digo, hay que ver el caso del río Sonora, ¿no? Que una empresota que contaminó todo el río y que ha generado una conflictividad muy fuerte, pero también, digamos, como a mí me da la sensación de una sociedad que los ignora, que ignora a estas comunidades defensoras del territorio, y hay como ciertos prejuicios de no quieren el desarrollo, entonces van a quedar pobres porque no ven a lo grande. Y en cambio lo que nos surge eso es que como sociedad cambiemos la mirada y que podamos entender que estas comunidades son las que hacen posible que esos recursos naturales sigan existiendo. Y entonces lo que se necesita es, como dice Leonardo, acercarles las políticas públicas, los apoyos, para que tengan el uso de sus recursos ellos mismos, pero de manera sustentable. Y yo te diría, iría más lejos, ahí también nosotros tenemos responsabilidad personal. Yo veo a las personas que van al mercado con el productor, el que produce directamente, y le dicen, ah, no, dame precio. Pero si van a un gran supermercado, ahí no dame precio, te ponen el precio que es y se acabó. Es decir, tenemos muy poca empatía con los productores locales. O cuando dices, ah, no, es que el café orgánico es muy caro, no lo compro. Pues sí, pero porque tiene un proceso especial en la comunidad que lo hace más caro.
Fíjate, el punto que acabas de tocar, Aleida, y que dio la pauta Leonardo, nos podría remitir a pensar esta membrana de lo local contra lo
global,
como una membrana permeable, pero que en lo local estamos viendo un verdadero choque de visiones.
Sí, ¿verdad? Sí.
Cuando nosotros vemos a unos defensores del territorio en la montaña de Guerrero o en la montaña de Oaxaca, por ejemplo, en los Chimalapas, que se niegan a ciertas cosas porque su visión de su bienestar, su visión de desarrollo, su visión de lógica del bien vivir, tienen en sus lenguas elementos que nos invitan. Por ejemplo, trabajando con algunas comunidades que su idioma no es necesariamente primero el español,
sí,
en sus palabras no existe el equivalente a desarrollo.
Por ejemplo.
Y entonces, si no existe el equivalente a desarrollo, cuando tú le dices, bueno, ¿y qué podría ser? Encuentras que ellos dicen, yo existo porque alguien me ve. Mm. Y por lo tanto, mi bienestar, mi bien vivir, depende de otras cosas. Entonces, tenemos un choque de visiones quienes están poniendo, incluso los muertos, porque son defensores de sus derechos a sus recursos, lo están poniendo los luchadores locales.
Así es.
Las comunidades indígenas, las comunidades estas que viven en el resto del país.
¿No,
los pescadores? Entonces, hablando de resistencia y nichos, creo que necesitamos ejemplos de esfuerzos locales para que hay que darles luz y reflectores. Leonardo, tú nos comentabas de un caso de pescadores de Tabasco.
En general, en la zona en la cual trabajo yo acá en los pantanos, en Tabasco, la principal actividad económica es la pesca. Y nada más como un ejemplo, la mayoría de la política pública y del dinero que se destina se va a la agricultura y a la ganadería, en vez de, digamos, apostarle a la pesca, que, digamos, es Fíjate. Lo que naturalmente se da. Entonces, ahí podemos ver un desfase entre estas visiones o entre estos intereses, ¿no? Que, bueno, yo le quiero apostar a esto, pero el territorio tiene vocación para esto. Entonces, esto hace que, en cuanto a la pesca, les cueste muchísimo trabajo poder empezar o partir o hacer algo. La pesca es muy artesanal, es muy rudimentaria y está sujeta al intermediario, que es el que coloca finalmente el producto en los destinos finales. Entonces, esto hace que estén sujetos a esto, ¿no? Y es por eso que digo que hay que como empoderarlos, darles más herramientas para que, pues, ellos tengan como una fortaleza más económica, que puedan colocar sus productos en estas cadenas de valor, un precio justo y demás, ¿no? Entonces, esto hace que no haya demasiados casos en los cuales podamos decir, ah, alguien sobresalió, ¿no? Pero sí podemos encontrar, tanto en Tabasco como en algunos otros lugares, de personas que de algún otro modo han sabido cómo aprovechar ciertos beneficios que le pueden llegar del gobierno, pero también tienen otra visión, digamos, un poquito más empresarial o más de negocio, y le han podido atinar a poder ir creciendo en infraestructura, es decir, tener todo un procedimiento bien elaborado, ciertas certificaciones, ciertas embarcaciones en los cuales puedes colocar tu producto internacionalmente, ¿no? Esto implica muchísimo más trabajo, porque obviamente hay que estar en contacto con el proveedor, que el cliente, y tienes que estarle ahí enteramente, ¿no? Hay que dedicarle esfuerzo y tiempo. A diferencia de la pesca rudimentaria, que pues yo voy cuando yo quiero, saco lo que tengo y se lo vendo y ya tengo mi dinero, ¿no? Un poquito más sencillo, ¿no? O sea, hay que considerar estas dos cuestiones. Bueno, podemos encontrar por ahí también otros ejemplos para que podamos ver cómo es que estos productos se pueden colocar a nivel internacional. Y ojo también, porque si hablamos de escalar estas cooperativas o personas en el ámbito internacional, se pierde un poco lo rudimentario y se puede volver algo más industrializado y deja de ser artesanal. Y esto nos puede llevar también a que haya ciertos cambios sociales. Es decir, o sea, la gente pues ya deja de ver a la naturaleza o al manglar, a la pesca, como una relación más directa, y se puede ver alguna relación como más fría, ¿no? O sea, no digo que no hay que hacerlo por esto, simplemente hay que considerarlo, que si se tecnifica mucho esta parte, si se piensa más en lo global, pues podemos perder cierta esencia de las comunidades en las cuales nos encontramos, ¿no? No digo que esté mal, simplemente hay que considerarlo.
Fíjate, Leonardo, creo que lo pones bien. Eso de poner las reglas locales para el desarrollo implican límites. Y creo que nosotros hemos empezado a ir borrando, Aleida, Leonardo, los límites. Y entonces, ¿cuánto puedo sacar? Ah, pues saca todo lo que se pueda, explota el bosque, saca maderas, saca mangle o toneladas de tiburón o de robalo. Y ahí, en el ausencia de ese límite, es que hemos sobreexplotado la mayoría de los recursos con un ánimo de gran comercio, y entonces la escala sí es importante.
Claro.
Y el límite, y reconocer esos límites también es importante, porque la avaricia, digamos, ha hecho que nosotros tengamos a nivel de país prácticamente sobreexplotados casi todos los recursos.
Y hay que considerar esa parte de los límites, porque dependemos de los procesos ecológicos de los ecosistemas. O sea, dependemos de la calidad de agua que nos dé, de la cantidad de árboles que haya, de la cantidad de lo que quiera, dependemos forzosamente de los ecosistemas. O sea, como sociedad, como economía, como personas, dependemos de esos límites, y si los rompemos o si los pasamos, pues de entrada se nos acaba el recurso natural, y después ponemos en riesgo otros recursos naturales que a lo mejor y no vemos, porque hay que recordar que en los ecosistemas está todo conectado. O sea, no es que aquí esté el bosque y aquí esté la selva y aquí esté el pastizal y aquí esté el arrecife, ¿no? Todo es prácticamente un conjunto, y si cambias algo, pones, quitas, se te va a desbalancear otra cosa. Y eso es lo que también nos ha faltado. Hemos pensado que el planeta es ilimitado y que saquemos todo, ¿no? Hay que trabajar en establecer estos límites desde el punto legal, Hay ciertas limitantes aquí en México, reglas, permisos, autorizaciones, vedas, zonificaciones, para poder como que mantener este equilibrio, pero bueno, también ahí vamos trabajando a nivel país en establecer estos límites.
Y fíjate que creo que también necesitamos cambiar la mirada. La gente siente que si viene una tienda grandototota o que una empresa es global, siente que ya estamos como en el desarrollo y el primer mundo. Y fíjate, hay un país que es de primer mundo, que se llama Alemania, que todo el mundo dice, es tecnología alemana, wow, ¿no? Yo en Alemania no conozco un solo gran supermercado como pudiera haber aquí, un Walmart, no hay, no existe. Lo que ellos tienen mucho apego es a lo local, al mercadito que va a la calle, O sea, si tú vas a un supermercado, hay una cadena de supermercados que se llama Edeka, que todos son chiquititos. O sea, no hay estas grandes cosototas. Tú tienes que llevar tu bolsa, ¿eh? Nada de bolsa de plástico. Si quieres bolsa de plástico, la pagas. Es decir, como que tenemos que cambiar el chip. Y me parece que ha habido iniciativas muy interesantes. A ver si hay alguna que nos digas si hay ahí por el sureste, Leonardo. Pero, por ejemplo, me voy a ver muy chilanga, pero sorry. Ahora se están poniendo los mercaditos solidarios, ¿no? Que son los productores de Tláhuac, de Xochimilco, de Milpa Alta, que se ponen en determinados lugares y uno va y le compra. Ayer mismo yo fui a un mercadito y ahí compré las setas, el jitomate, la lechuga que viene de aquí al ladito. Me salió mucho más barato y yo no le regateé nada. Y de esa manera conformamos un mercado local, regional, en el que salimos ganar. Ahora sí que es ganar, ganar. Creo que lo que nos hace falta es cambiar también esa percepción, que como consumidora yo sé que puedo apoyar de manera decidida a este tipo de comercio más justo.
Leonardo, ¿con qué cierras?
Sí, retomando estas últimas ideas, una manera en la cual las personas, alguien que, digamos, no se dedique a estas cuestiones ambientales, pueda aportar algo, es empezar a identificar qué consumo, cuándo lo consumo y sobre todo averiguar de dónde viene lo que estoy consumiendo, ¿no? También reflexionar si lo necesito, si es indispensable para mi vida contar con este producto que viene desde no sé dónde, o puedo sustituirlo por algo un poquito más local en el cual contribuyamos a la economía local, es decir, a esa persona le llegó el dinero en ese momento y lo puedo usar para sus necesidades que tiene que cubrir y también para la parte ambiental, puesto que estamos usando recursos naturales locales, entonces el impacto en el traerlos y llevarlos de aquí para allá se reduce bastante. Entonces, al final, como consumidor, sí tenemos un gran poder de decidir qué es lo que se va a producir y qué no es lo que se va a producir. Y si las personas están conscientes de ello, pues es todavía muchísimo mejor. Y con esto, pues ayudamos a la economía local y ayudamos a los recursos naturales y al medio ambiente, ¿no? Entonces, es la manera en la cual la gente puede contribuir.
Fíjate que en la Sierra Sur de Oaxaca, 2 docenas de productores de café preparan su café para mandar a la secadora y son parte de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, una organización que agrupa cafetaleros de otras 180 comunidades que tienen varios miles de hectáreas y hicieron una alianza con una organización hermana, pero no de productores, sino de consumidores de café en Estados Unidos. Los compradores se comprometen a pagar un precio justo por el café por encima del mercado para pagar también por los servicios ambientales y los productores se comprometen a defender bosques y selvas y a generar organización e invertir en desarrollo para restaurar la biodiversidad. Ese es un ejemplo hermosísimo, ¿no? O sea, como consumidores sí podemos apoyar. Ahora sí que sí se puede.
El elemento clave que acabas de decir y que lo pone en la mesa Leonardo es, por un lado, la organización social.
Sí.
La organización social como para que esto que acabas de decir suceda y que evita lo que tenemos como trampa. Tenemos una verdadera trampa dada por este comercio internacional y esta lógica de los supermercados donde se desmanteló la posibilidad de comprar localmente.
Exacto.
Como consumidor podríamos decir, pregúntenle a todo aquel que le compre de dónde viene para que usted pueda tener la alternativa de algo cercano, algo que venga de su comunidad, algo que venga de su entorno, de su estado, de su municipio. Y creo que del otro lado es empezar a valorar estas identidades.
Exacto.
No tanto por este chauvinismo malentendido de tiene que ser mexicano, sino tiene que tener el valor de quien lo produzco y su identidad de que lo produzco, del tabasqueño, del de Chiapas, del de Sonora, del de la madera de Durango.
De Sinaloa.
Y sí. Entonces la identidad de defender ese territorio, de tener ese orgullo de la vainilla, del café, de la madera,
del azúcar,
de lo que fin. Ustedes consuman y quieran, exijan de dónde viene.
Pues, Leonardo, ha sido un placer platicar contigo, conocer del trabajo que estás haciendo en lo local. Ahora sí que tú estás haciendo una gran aportación ahí desde Tabasco. Así que sí se puede, es posible. Y les agradezco muchísimo, Cuauhtémoc, a ti, Leonardo, por esta maravillosa plática que la verdad hace entender muy bien qué es lo que está sucediendo y cómo podemos cambiar. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast.
Un abrazo.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.